Esto es para el ministro Lorenzo y el director Masoller. Los indicadores de reducción de pobreza e indigencia y la mejora en la equidad resultante del cambio de estructura tributaria con la introducción del IRPF son los mejores de la década. Pero, ¿cómo se compatibiliza ello con niveles también récord de inseguridad pública y una conflictividad laboral cada vez más radicalizada? ¿Acaso los resultados del esfuerzo económico no están siendo acompañados por políticas adecuadas en otras áreas?
Yo creo que para responder a la pregunta, creo que la mejor forma es, sobre todo cuando la respuesta provenga de responsables de la política económica, es que hay un riesgo muy grande de caer en el economicismo para explicar todos y cada uno de los problemas que se plantean en la sociedad. Si así fuera, si el éxito o el fracaso económico fuera lo único que interviene en el tipo de problemas que enfrenta la sociedad, estaríamos simplemente a cargo de los estados democráticos de impulsar la economía y todo el resto de la sociedad funcionaría perfectamente. Y esto nos volvería inexplicable que países con el triple, el cuádruple o 10 veces la renta per cápita de Uruguay puedan tener problemas vinculados a estos temas que se referían, quizás tan o más importantes que Uruguay. Yo quisiera incluso vincular algunos de los problemas de conflictos y movilizaciones que ocurren en otros países y que ocupan a veces días, semanas y meses de los espacios de comunicación pública, en países que tienen, insisto, 3 o 4 veces los niveles de ingreso per cápita y que están enfrentados a perspectivas de prosperidad y seguridad económica mucho más grandes que Uruguay. El reduccionismo economicista me parece que es un error. Ahora bien, que las condiciones sociales articulan con la economía fue parte de la presentación que nosotros les propusimos. Vincular el resultado que ocurre en la economía y la forma en que la prosperidad abona que los frutos de crecimiento lleguen a los ciudadanos, es un elemento que determina condiciones de vida de la gente y evidentemente todos creemos que las condiciones de vida de la gente mejores contribuyen a solucionar muchos de los problemas sociales subyacentes. Ahora, la economía no va a resolver por sí sola los problemas vinculados a la inseguridad en un país que sentimos un incremento de inseguridad porque todavía tenemos una posición muy destacada en esta materia, en el concierto regional e internacional, y perdónenme afirmar que nosotros no estamos asistiendo a niveles de conflictividad importantes cuando se hace una medición objetiva de la conflictividad. En el pico de conflictividad medido por quienes realizan esta medición, que no son actores gubernamentales, en los meses anteriores, en el pico, en el epicentro de los problemas de conflictividad que estuvimos analizando, estábamos en niveles de conflictividad que son la sexta parte de los niveles de conflictividad de la década del 90. Entonces las cosas hay que ponerlas, me parece, en su justa dimensión. Y no toda la conflictividad tiene origen en factores económicos. Hay una parte que son reclamos vinculados a la economía, otros, me parece que hay suficiente evidencia que pueden tener otras motivaciones que están muy lejos o relativamente lejos de motivaciones económicas. Por tanto, me parece que nosotros hayamos propuesto vincular a temas sociales y distributivos al desempeño económico es por la positiva, pero no con la voluntad de volvernos abarcativos y tratar de explicar todo a través de la evolución de indicadores. Si algo no va a ocurrir de nuestra parte, ni ahora ni en ningún momento, es tratar de describir la sociedad por un conjunto de indicadores. La sociedad no se explica por un conjunto de indicadores. Es algo mucho más profundo y los problemas que están planteados hay que entenderlos en sus raíces, en su génesis y en la forma de resolverlos que finalmente está asociado a la calidad institucional y a la capacidad del país de evolucionar. Y eso, discúlpenme, no es un problema estrictamente económico.
Bueno, tenemos otra pregunta para el ministro. Como usted nos indicó en los temas de pobreza e indigencia, estamos hoy en 2010 a niveles similares a los de los años 92-94, lo que indica que no se habría progresado en los últimos 18-16 años. ¿Qué actividades o qué acciones concretas es necesario aplicar para mejorar sustantivamente tanto la pobreza como la indigencia?
Sí, yo creo que cuando describimos la realidad y las trayectorias, en general algo que debemos tratar de evitar es la comparación de fotos vinculadas a distintos momentos del tiempo y pretender que ello se parece a una película. De los indicadores distributivos y económicos de los años, de inicio de los años 90 a hoy, ocurrió alguna cosa en la sociedad y alguna cosa en la economía que perturbó dramáticamente los indicadores sociales y económicos, y fue una crisis de una envergadura y una amplitud de afectar las condiciones de vida de la población que no puede desconocerse. Por tanto, nosotros tenemos que evaluar, por un lado, cuál es la trayectoria reciente, el camino en el que estamos embarcados, y la comparación con nuestras referencias históricas es obligada, pero para mejorarla, no para hacer la comparación de quién es igual y quién es peor. Lo que importa es las trayectorias. Los 90 fueron años de progreso y no fueron años de mejoras distributivas. Es más, fueron años de prosperidad sin mejoras distributivas, con empeoramientos distributivos importantes. Entonces las cosas me parece que las tenemos que poner en su justa dimensión, y la justa dimensión es que afortunadamente esta instancia de prosperidad, esta instancia de crecimiento de nuestra economía, viene acompañada de mejoras en los indicadores distributivos. Nosotros aspiramos no a mejorar registros del pasado, a seguir mejorando permanentemente. Nuestra referencia no está en el pasado. La trayectoria es lo que importa. El maestro Tavares decía, el camino es el reconocimiento. Eso es lo que nosotros estamos convencidos. Es el camino. Vamos por más. Vamos a trabajar todos juntos para que estos indicadores sean cada vez mejores. Las referencias, creo que si miráramos décadas atrás, seguramente en algunos indicadores encontraríamos mejores referencias que las de la década pasada o dos décadas atrás. Y esa me parece que de nada sirve mirar al pasado cuando uno tiene malas trayectorias. Y eso estuvimos durante mucho tiempo, en malas trayectorias. Y eso es importante reconocerlo.
Bueno, tenemos una breve. Dice, en lugar de redistribuir el ingreso, ¿no sería más apropiado hablar de redistribución de la renta?
Sí, los economistas tenemos en ese sentido un problema, y es que ingreso y renta no encontramos mucho la diferencia. Es más, yo creo que si se va al diccionario de la lengua española, creo que ingreso y renta son esencialmente la misma cosa, y a mí que me tocó vivir durante años en España, cada vez que hablaba de ingreso nadie me entendía, porque en realidad los ingresos se llaman rentas en España. Por tanto, hablar de distribución del ingreso o hablar de distribución de la renta, esencialmente estamos hablando del mismo tipo de fenómenos. Si hay alguna diferencia conceptual, créanme que es de matiz y no hace en absoluto a los aspectos sustantivos. La distribución del ingreso o de la renta tiene que ver con la forma en que los ingresos o las rentas percibidas por los individuos son desiguales según los individuos considerados. De eso se trata. Esencialmente, si hay algún problema, yo espero que no sea semántico, y si hay alguna definición conceptual que yo me estoy perdiendo, les pido disculpas.
Tenemos cuatro preguntas sobre la educación que son similares. Están dirigidas a Andrés, al ministro. Bueno, pero vamos a ver si las podemos más o menos plasmar en algo coherente para poder ser respondidas de una vez. Todas hacen y tienen mucho que ver con el tema de la calidad educativa. Dice, se desprende la necesidad de mejorar los resultados del sistema educativo en nuestro país para hacer posible y equitativo nuestro desarrollo económico y social. Hemos comprobado que el aumento en el esfuerzo presupuestal no se ha visto reflejado en una mejora en la calidad de la educación. ¿Qué se debe hacer desde el Estado para revertir esta situación? Tenemos un problema presupuestario estructural. No hay un problema de gestión en la educación pública. Después señala otra, de acuerdo con las exposiciones, se puede resumir que hay un éxito en la reducción de la pobreza, fracaso en la distribución de la calidad educativa. ¿No cree que esto debería cuestionar el modelo educativo y la aplicación actual del gasto en ese rubro? También otro planteo sobre la escasa respuesta en materia de mejora de la calidad. Y sin embargo, bueno, no hay respuesta, señala esta interrogante de las autoridades de ANEP y universidad, que donde no aparecen respondiendo estas interrogantes. ¿Y qué respuesta les han dado a ustedes? ¿O no son ellos también miembros del mismo gobierno? Y otra pregunta, también en el mismo sentido, ¿no sería apropiado condicionar invertir en enseñanza contra mejora de indicadores relevantes de la calidad y conocimiento de los alumnos? Creo que por ahí está la cosa.
Sí, yo creo que no sería apropiado por parte del equipo económico involucrarse en opinar en lo que son las políticas educativas llevadas por las autoridades de la enseñanza. Nosotros lo que constatamos son resultados. Lo que es claro es que, y esto es para todas las políticas públicas, para todo el gasto público, no solo para la educación, la mejora de la calidad no es un proceso que se hace de un día al otro, sino que realmente es algo muy gradual, que requiere de paciencia, son pasos puntuales que de alguna forma se van consolidando en el tiempo. En ese sentido es cierto, y nosotros lo tratamos de mostrar en la presentación, que hay un esfuerzo realmente muy significativo, el esfuerzo más grande en la historia del país, me animaría a afirmar, en materia de recursos para la educación. El desafío está planteado, pero es justamente la apuesta es a la mejora de los resultados educativos a partir de esos recursos. ¿Cómo esos recursos de alguna forma van a repercutir en mejorar los indicadores que hemos presentado? No es una potestad, no debe ser una potestad del equipo económico de opinar al respecto.
Bueno, ahora tenemos temas varios.
¿Me permite?
Perdón, sí, adelante.
Yo quería agregar un par de comentarios a la respuesta que daba Andrés. En primer lugar, cuando se pretende actuar sobre una realidad, hay que conocerla, hay que describirla, hay que caracterizarla y hay que también tener una evaluación de cuál es la intensidad del esfuerzo que hay que realizar dada la situación de partida. Creo que en algunos aspectos vinculados al desempeño educativo, el conjunto de factores que están actuando son de suficiente complejidad y de suficiente envergadura como para que la acción sostenida en el tiempo y decidida sea la única que tiene alguna posibilidad de revertir algunos de estos indicadores. Yo sé que tenemos urgencia en observar resultados. Nosotros lo que tratamos en esta presentación fue de describir que los resultados en educación, no quisimos subrayar estrictamente el vaso medio lleno, sino el que hay que llenar para que haya un aporte significativo a la mejora distributiva en el país. Si nosotros estamos convencidos que la formación, la capacitación y la educación de nuestros ciudadanos va a ser la herramienta fundamental con la cual van a progresar en materia de distribución del ingreso y van a poder solventar mejor el avance de su familia y su persona. Si tenemos claro eso, tenemos una hoja de ruta bien clara. Y un segundo comentario para quitarle algunas de las observaciones que en algún momento se nos ha hecho cuando destacábamos, y algunos de nosotros con mucha convicción y con mucha fuerza, la conveniencia y la envergadura que tuvieron los aumentos de las dotaciones de recursos para la educación. Y siempre se nos decía que hablábamos solo de plata, que hablábamos solo de recursos aplicados. Nosotros cuando vamos a la profundidad de los temas, y en esta presentación quisimos ir a la profundidad de los temas, para mirar el vínculo entre las inversiones realizadas y los retornos que recibe la sociedad y las personas, estos son los temas de agenda del futuro, estos son los temas de todos los uruguayos. Estos temas no se gestaron ni en 2, ni en 3, ni en 4 años. Los resultados son estructurales. Los gráficos que nosotros presentamos tienen que ser leídos desde una perspectiva histórica larga. Los problemas que decimos nuestro sistema educativo no empezaron el año pasado, no arrancan ni siquiera después de la crisis del 2002. Pueden haberse agudizado, pero no empiezan ahí. Son problemas estructurales. Y los problemas estructurales se resuelven con políticas adecuadas, con gestión adecuada y yo creo que con compromiso ciudadano. Si no, es muy difícil que estos temas puedan avanzar.
Bueno, tenemos varios temas. Tenemos que andar rápido. Para el ministro también, Lorenzo, sobre las políticas de inclusión financiera que comentó serían implementadas en 2011. Bueno, se pregunta cuáles serían, apoyo a las microfinanzas, aumento en la bancarización y qué otras medidas.
Sí, nosotros tenemos una costumbre en general que mientras estamos trabajando en el diseño de las iniciativas, solo decimos que estamos trabajando en ello. Y cuando tenemos algo para plantear, ese algo para plantear está meditado, está pensado, está razonado. Por tanto, nosotros no tenemos para agendar ya un conjunto de medidas. Lo que sí podemos decir es que entre los múltiples problemas que están vinculados a la inequidad en Uruguay, hay una parte sustantiva, y Mario lo decía, que tienen que ver con la vinculación de los ciudadanos y el acceso de los ciudadanos a los servicios financieros. Los servicios, yo creo que nadie mejor que un excluido a un sistema financiero, a un tipo de servicio financiero, puede saber lo que implica no tener acceso al crédito o no tener acceso a instrumentos de ahorro adecuados o a instrumentos de cobertura de determinados riesgos. Y mejor aún, y quizás esto puede ser un poco más familiar para algunos, no hay nada peor que perder las condiciones de acceso al crédito, de ser incluido que pasa a excluido en el sistema, o pasar de ser excluido a incluido. Y eso ha pasado en crisis financieras en nuestro país y en acontecimientos bien frescos en nuestra memoria. Por tanto, es una agenda muy importante para la equidad de acceso, la equidad de poder ejercer derechos como otros que pueden disponer de servicios y acceder a beneficios que para algunos están vedados.
Y esto es para Mario Vergara. ¿Cree que el Banco Central del Uruguay poder encauzar la inflación al rango vigente para el año 2011, teniendo en cuenta el rezago en cuanto al ajuste de las tarifas públicas, el deterioro de las expectativas inflacionarias en los últimos meses, las presiones inflacionarias que llegan desde el exterior, fundamentalmente los precios de las commodities, y la fortaleza de la demanda interna, llámese del consumo privado?
Bien, en primer lugar, es nuestro mandato trabajar para que la inflación se encauce al rango objetivo, al rango prometido. Nosotros fijamos el compromiso del rango de inflación con una anticipación de 18 meses, o sea, uno hace también a una apuesta de cómo, a una estimación de cómo va a ser el escenario un año y medio para adelante. Nosotros definimos un manteniendo el nivel del centro del rango en el 5%, lo que hicimos fue reducir la tolerancia, ¿verdad?, que hasta ahora es de 2 puntos para arriba, 2 puntos para abajo, de 3 a 7, y a partir de junio del año que viene pasa de 4 a 6. O sea, la tolerancia va a ser solo de un 1% para arriba y un 1% para abajo. Pero eso fue fijado hace un año. En general, nosotros estábamos influenciados un poco por los análisis internacionales que indicaban que en este horizonte de año y medio, desde el año pasado, la volatilidad en el mundo y la incertidumbre en el mundo se iba a ir reduciendo. De hecho, antes teníamos un rango angosto que ampliamos en su momento cuando la crisis, un poco antes de la crisis, justamente por la mayor inestabilidad, la mayor incertidumbre que había a nivel internacional. Obviamente, esos diagnósticos internacionales de los cuales nosotros somos tomadores, ¿verdad?, fueron efectivamente relativamente optimistas desde ese punto de vista, y obviamente a esta altura uno puede darse cuenta de que la incertidumbre y la volatilidad a nivel internacional no se ha ido mitigando, ¿verdad? Todavía persisten situaciones inciertas en la macroeconomía de los países desarrollados. De todas maneras, nosotros trabajamos para encauzar la inflación y creo que además se hace de manera creíble, ¿verdad? Porque está claro que estos últimos años han sido de razonable cumplimiento del rango objetivo. Creemos que además el compromiso con la inflación no es solo del Ministerio de Economía y del Banco Central. Hay un compromiso con la inflación de parte de todos los agentes económicos. Hay un compromiso con la inflación de parte de la sociedad. Hace 2 meses la inflación del último año móvil, digamos, fue de 7,02. Fue un escándalo mediático que la inflación superara el rango objetivo. Y lo había superado en 0,02%. Bienvenido eso, bienvenido, porque es un sinónimo de que la sociedad está atenta al tema y de que la sociedad valora una estabilidad de precios que todo el mundo ya vive a esta altura como algo natural, pero que sobre todo vive los beneficios de esa estabilidad porque recuerda los perjuicios de tener inflaciones del 60, del 80, del 100%. Por lo tanto, nosotros somos optimistas de que trabajamos en esa dirección y que vamos a ser exitosos en esa dirección. O sea que vamos a mantener una situación de estabilidad de precios con inflación en los rangos comprometidos. Que hay presiones inflacionarias por el lado de los precios internacionales y que hay una firme demanda doméstica dada la acumulación de ingresos familiares en los últimos 5 o 6 años, es un dato de la realidad con el cual tenemos que manejarnos. Es parte de nuestro diagnóstico y eso obviamente afecta nuestras decisiones para cumplir el objetivo, ¿verdad? Andrés mostraba y Fernando mostraban cómo estaban los precios de exportación en el Uruguay, ¿verdad? Y mejor de los productos que nosotros exportamos. Los precios internacionales están superando el nivel del 2008, que habían sido el pico histórico de precios. O sea, efectivamente hay una presión de precios internacionales y también hay una circunstancia obvia de firme demanda doméstica. Pero eso, reitero, son datos de la realidad, son parte de un diagnóstico que nosotros tenemos que tomar para tomar las mejores decisiones para cumplir con el objetivo de hacer converger la tasa de inflación al rango comprometido como está actualmente, ¿verdad? Que está dentro del rango. Un comentario muy sí, al pasar. Sí. No hay un deterioro de las expectativas de inflación. Las expectativas de inflación están más bien estables y en general están bastante determinadas por el último dato efectivo de inflación. Los analistas se mueven un poco mirando cómo está el último dato, un poquito para arriba, un poquito para abajo. De hecho, como ahora en el último dato la inflación bajó un poco, las expectativas también acompañaron esa baja. O sea, no hay un deterioro de expectativas. Solo que sí, efectivamente, están en los niveles similares a lo que es la inflación hoy. Solo que como nosotros angostamos el rango objetivo, la inflación hoy queda por encima del rango objetivo a partir del mes de junio.
Bien. Bueno, esta pregunta tiene que ver con el aumento del precio de la tierra y de los arrendamientos. Y estoy viendo acá al ministro de Ganadería, Agricultura y Pesca, el ingeniero Tabaré Aguerre, en primera fila. Yo sé que vino a desayunar, pero me parece que también va por ahí la cosa.
Ha hecho una buena gestión.
Dice, ¿piensan tomar alguna medida para aumentar la carga tributaria del sector agropecuario, tomando el tema en cuenta el problema de la distribución? ¿Piensan poner algún tipo de restricción a la tenencia de la tierra o tomar alguna medida para democratizar la tenencia?
Sí. Nosotros exponíamos la información relativa a la trayectoria reciente del precio de compraventa de la tierra o el precio de arrendamiento del uso de la tierra, para destacar una tendencia que tiene que ver con fenómenos que son capaces de generar renta. Evidentemente, tratándose de un recurso que tiene propietarios, la valorización del recurso cambia las situaciones patrimoniales de quienes lo poseen. Eso lo sabemos todos. Pero nosotros tenemos afortunadamente hoy un sistema impositivo que tiene la capacidad de aprovechar para recursos públicos los incrementos de renta de los sectores que generan rentas empresariales y rentas vinculadas a las actividades económicas que realizan. Y nosotros tenemos la ventaja de tener una situación en la cual hay un tratamiento en materia de tributación agropecuaria muy, muy interesante y muy reconocedora de situaciones muy distintas. Tenemos un sector agropecuario que podríamos decir que funciona en las reglas y en el modo de funcionamiento empresarial típico de otras actividades económicas, y en esos sectores sus características lo llevan a tributar bajo las mismas condiciones que tributan el resto de las actividades económicas del país. Y hace poco introdujimos modificaciones importantes y muy significativas con efectos que yo diría no tienen precedentes en materia de impactos distributivos, pero además en impactos sobre la inversión de esas medidas impositivas. En el agro conviven, en ese promedio del agro conviven, actores que no están en condiciones, ni su actividad económica lo permite, incorporarse a esa lógica económica y a esa lógica tributaria, y hay sistemas claramente simplificados de tributación, que lo que tratan es de reconocer que las realidades económicas, cuando son distintas, no pueden tratarse con el mismo rasero. esa tributación simplificada se ha revelado como una herramienta muy útil para la administración tributaria y muy útil también para oficiar de discriminadora entre esas realidades. Pero también tenemos en el agro sectores que están verdaderamente en situaciones de precariedad, en situaciones de pobreza rural y situaciones que merecen una atención prioritaria desde el punto de vista de las políticas públicas. Y cuando miramos este abanico, yo diría Uruguay dispone de herramientas tributarias en funcionamiento de momento suficientes para abarcar esta heterogeneidad de situaciones que están planteadas. Si algo no tiene que ser la tributación, permítanme decirlo, en ninguna actividad, es tratar de volverse oportunista. Oportunista significa que donde veamos que aparece alguna manifestación de valorización de algo, vamos por ella en materia tributaria. No, un buen sistema tributario es un sistema que revisa su estructura con una lógica que si algo no puede tener es estar cargada de oportunismo. Y lo que pasa es que nuestra historia económica, esta historia tributaria, está llena de oportunismo. Cada vez que se hizo un ajuste fiscal en Uruguay, se crearon impuestos de manera oportunista, no anunciada, no referenciada a ningún fenómeno otro que no fuera recaudar por recaudar, porque era en el marco de un ajuste fiscal. Y tuvimos varios ajustes fiscales. Por tanto, nosotros instalamos una época de seriedad en el manejo de las herramientas tributarias y esa seriedad implica referirse a principios, estructuras y condiciones de previsibilidad respecto a los impuestos. Esto es una gran novedad en la historia tributaria, al menos de los últimos 20 años en el país. A eso nos vamos a seguir atendiendo.
Bien, amigas, amigos, tenemos tres preguntas y vamos a finalizar. Mario Vergara, usted mencionó los datos del índice global de competitividad y de la mejora de Uruguay en el índice global. Pero en los indicadores de desarrollo, sofisticación y estabilidad macroeconómica, Uruguay no está bien posicionado, comprometiendo así la competitividad. ¿Qué perspectiva de mejora usted prevé que se logren en los años futuros?
La situación de esos dos ítems, de esos dos factores, es diferente. En estabilidad macro sí estamos bien posicionados. En sofisticación de los del sistema financiero es donde tenemos más deuda, digamos, para ser bancario en el comentario. Justamente donde más retraso tenemos es en los temas de acceso al sistema financiero, de sofisticación de instrumentos, de infraestructuras del sistema financiero, ¿verdad?, de educación financiera. Y esa es parte de la agenda específica que el Ministerio de Economía y el Banco Central tienen para estos años. O sea que de los dos ítems, de los dos factores del índice de competitividad en donde nosotros tenemos mayor involucramiento, reitero, en el de estabilidad macro estamos bien ubicados, en el de desarrollo y sofisticación del sistema financiero es donde tenemos los desafíos de la agenda estratégica del equipo económico y en particular del Banco Central. El proceso de inclusión financiera tiene que traer aparejado esencialmente un despliegue mayor de infraestructuras en el sector financiero, de instrumentos disponibles para la población, una mayor cobertura para los sectores, sobre todo aquellos sectores de menores ingresos y a las micro y pequeñas empresas, y una mayor educación y cultura en el terreno financiero que permita que los ciudadanos puedan tomar mejores decisiones y que tomen decisiones que más les convengan con mayor confianza hacia la actividad financiera. Por lo tanto, estamos convencidos de que con una buena agenda estratégica en este terreno que estamos elaborando, Ministerio de Economía, Banco Central, conjuntamente con los bancos privados, con los bancos públicos, con las administradoras de crédito y con los trabajadores del sector bancario, con la agenda que estamos construyendo en ese terreno, estamos seguros que vamos a mejorar también posiciones en ese factor de competitividad que es la sofisticación del sistema financiero.
Bueno, ministro, pregunta, ¿cuál es la previsión? Esto es coyuntura, ¿verdad? ¿Cuál es la previsión de crecimiento de Uruguay para este año que termina y la previsión para el año 2011?
Periodista. Sí, nosotros estamos en estos momentos procesando todos los indicadores correspondientes al último trimestre e incorporándolo juntos con los datos de contabilidad nacional que fueron divulgados hace algunos días por parte del Banco Central del Uruguay, y esperamos en los próximos tiempos poder adelantar cuáles son las revisiones de las previsiones que tenemos para este año y para el año próximo. En cualquier caso, la orientación de la política fiscal y todo lo que sea, las implicaciones que tengan esas proyecciones sobre la materia presupuestal, esperaremos de cualquier manera a datos definitivos del año 2010 que serán publicados durante el mes de marzo del año 2011. Entonces, hasta ese momento, por suerte, el Banco Central releva información de opinión de los analistas que procesan la información disponible y adelantan un indicador que puede ser de tremenda utilidad para responder a la pregunta que se hacía. Nosotros, mientras de vuelta, cuando estamos trabajando y procesando información, no adelantamos el resultado ni tratamos de adelantarnos con una cifra para liderar las opiniones de quienes también trabajan haciendo estas predicciones. No tenemos ningún interés de hacerlo así.
Bueno, esta pregunta, sí, Mario decía que esta última pregunta era una pregunta hecha por periodista y me miraba a mí, no es mi letra.
No, hay más periodistas.
Porque pedía por números para tener, en fin. Pero esta pregunta que les voy a hacer a ustedes sí no está escrita. Y tiene que ver mucho con el tema de hoy, porque este tema de la equidad, y me lleva a una reflexión la composición de la mesa, en la cual hay dos hinchas de Peñarol y uno de River. Entonces no tenemos ninguna equidad en la composición de esta mesa y quizás ustedes deberían trabajar fuerte para poder promover equidad a partir de la base.
Sí, deberíamos ser los tres. Yo de
puedo,
Peñarol.
¿Puedo responder?
¿Cómo no?
El subsecretario Bonomo, que es hincha de River también, precisamente agendó un viaje a Buenos Aires en el día de hoy para que no estuviera empatado.
Ah, seguro. Y yo les aclaro que yo soy también de Peñarol, así que no es... Bueno, quisiera entonces, bueno, agradecer a los expositores, ministro, director, presidente del Banco Central, por la, digamos, esta mañana que hemos tenido con ustedes, a los patrocinantes del evento, quienes hacen posible este ciclo de actividades 2010, en lo personal a ACDI y a sus autoridades por la invitación para moderar esto, bueno, mensaje de muy felices fiestas. Prosperidad para el año 2011 y será hasta dentro de muy poco.
Gusto. La Asociación Cristiana.